Ni más ni menos. Una mirada feminista de la ciencia política.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Los bolsillos vacíos, los labios partidos.
Hola, buenas tardes. Estamos una vez más en el programa Ni Más Ni Menos, la mirada de ciencia política con una perspectiva de género, con Claudia y Juan Manuel.
Buenas Hola, tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy vamos a tratar el tema de las cárceles en Uruguay.
Sí, específicamente bueno, las mujeres.
La situación de las mujeres privadas de libertad en el Uruguay.
Sí. Bueno, primero quiero empezar comentando algunas cosas generales, como por ejemplo que decir qué es la rehabilitación, o sea, sabemos que...
Explicar algunos conceptos sobre lo que vamos
sí,
a tratar.
Sí, sobre los
conceptos. Muy bien.
Y algunas cuestiones generales que se dan en la mayoría de la población carcelaria. Que a pesar de que ir preso o las mujeres que van presas van para cumplir una pena, también se espera que se rehabiliten, ¿no? O sea,
ese es el mandato constitucional.
Ese es el mandato y es lo que en general la teoría viene exponiendo desde hace 100 años, ¿no? Bueno, toda la vida en realidad, desde que existe la humanidad. Pero la rehabilitación, podemos decir que es un proceso de intervención sobre el ofensor localizado en alguna institución especializada que pretende alterar su probabilidad de reincidir. Eso es lo que podríamos decir de la rehabilitación.
Ofensor u ofensora.
Ofensora, exactamente. Así estaba puesto por esta definición es de Emiliano Rogido, Ana Viña y Nico Trachtenberg. La saqué de cárceles en Uruguay en el siglo XXI. El tratamiento del delito mediante la privación de libertad es una práctica que es considerada violenta para
ambos sexos.
Para ambos sexos, ¿no? Sin embargo, para las mujeres adquiere características específicas a partir de su condición de género. La cárcel es una institución que ha sido pensada desde un modelo androcéntrico, como la mayoría de las cosas.
Como el Parlamento,
como las
todas
leyes.
Las instituciones del Estado, ¿no? Con el origen del Estado está permeado de ese.
Bueno, momento. Por lo tanto, tiene efectos negativos sobre las condiciones de vida de las mujeres recluidas, ya que los establecimientos están diseñados principalmente. Y están habitados principalmente por hombres, ¿está?
Sí, y el porcentaje de mujeres encarceladas
es bajísimo,
muy inferior.
En todos lados, en todo el mundo, en realidad es muy inferior respecto al porcentaje de hombres, sí, o en la totalidad.
En realidad hay 576 mujeres.
Sí,
recluidas sobre un total de 11.000, de un total de 11.500, solo hay 576, ¿no?
Sí.
Es un 5,8.
Sí, un 5,8.
Sí, varía, un 6-7%, porque obviamente cambian
claro.
Los números. Entra y sale gente de la cárcel todo el tiempo. Uh-huh. Pero ese es
más o menos.
Con el nuevo código bajaron un poco. Estaba más cerca de 700 mujeres
y ahora
con el código
los datos son
el tema del
2016.
Claro, sí, hasta el 2017
pensé que eran más.
Lo que pasa es que no había datos tan actuales porque el Ministerio...
No, porque no se actualizan.
Claro, el Ministerio del Interior no, y el Instituto Nacional de Rehabilitación no presentan los datos y yo lo que más pude sacar es del comisionado parlamentario para las cárceles.
Está bien.
Generalmente las mujeres son privadas de la libertad por cuestiones... hoy en día relacionadas con drogas o con delitos a la propiedad, pero tradicionalmente eran frecuentemente encarceladas por transgresiones morales, como podía ser la ebriedad, huir del hogar o ejercicio de la prostitución. Estamos hablando de principios del siglo XX, por ejemplo, donde una desviación sexual o comportamientos promiscuos eran sinónimos de un una actividad criminal, por ejemplo, ¿tá? No solo por apartarse de la legalidad, sino también por hacerlo de los roles esperados por su condición de género. O sea, se apartaba del rol esperado de la mujer y eso también como que se penaba, ¿tá? Lo cierto es que las mujeres no solo se involucran con el delito en menor medida que los varones, sino que son mucho menos propensas a reiterar ese comportamiento posteriormente.
Reinciden menos que los hombres.
Y cuando lo hacen es, digamos, es mucho más leve, digamos, el delito.
En cuanto a la intensidad del delito,
¿no?
Bueno, por otro lado también, aparte de que el sistema está pensado para los varones, la criminología que estudia los crímenes también invisibilizó a la mujer durante mucho tiempo. No se consideró nunca a la hora de diseñar los programas de rehabilitación o la infraestructura del sistema penal. Entonces se inserta forzosamente en un sistema androcéntrico.
Que tiene como una lógica de la división del trabajo sexual, ¿no es cierto? Tradicional. En definitiva.
La división sexual del trabajo.
Ahí va. Perdón.
Entendimos.
Ahí va. Y en realidad lo que se espera de la mujer, los ideales de feminidad, ¿no es cierto? Esa era como un poco lo...
Claro, sí, el androcentrismo permea todas las instituciones y ha redundado, todas las disposiciones legales tengan como parámetro, modelo o prototipo al macho en la especie humana, ¿no? Macho en el sentido de macho sí, hembra, sí, ¿no? De la especie humana. Por esta razón es que las leyes, aunque no lo digan explícitamente, en su inmensa mayoría parten de los hombres y son para los hombres. Esas aclaraciones las quería hacer en un principio antes de meterme en el tema porque me parece que son importantes.
Sí, sí, corresponde, porque ellas están muy invisibilizadas dentro del problema, ¿es así?
Sí.
En investigación, en política pública, claramente.
En sus derechos, ¿no?
Bueno, viven la cárcel de otra manera, eso lo vas a explicar vos. Antes de seguir, quería decir que todas aquellas personas que se quieran comunicar con nosotros pueden enviarnos mensajes por WhatsApp o por Telegram al 092-555-982, que los estaremos compartiendo y comentando acá en este programa.
Bueno, en la región en los últimos años ha habido un crecimiento generalizado de las tasas de encierro, tanto de hombres como de mujeres en toda la región. En Uruguay particularmente hay 29 establecimientos carcelarios y 11.500 personas privadas de libertad. Como ya dijo Claudia, hay 576 mujeres dentro de esos 11.500. La política penal uruguaya es altamente punitiva y tenemos una tasa de encarcelamiento muy elevada, casi 300 presos por cada 100.000 habitantes, situándonos en el segundo lugar de la región después de Brasil.
Sí.
O sea, la población carcelaria pasó de 4.200 personas en 1999 a 11.500 en el 2017.
También estaría bueno que contaras lo que habíamos hablado en otras columnas con respecto a la tipificación, por ejemplo, la regulación del cannabis cuando se tipifican otros delitos, que también incidió en que hubiera un aumento de mujeres.
Sí.
Por el tipo de actividad delictiva.
Bueno, entre las causas principales que se ve este aumento es la creación de nuevos tipos delictivos, la aplicación de penas privativas de libertad cada vez más largas, que están haciendo cambios en los códigos, y el uso excesivo de la detención preventiva, que como bien decías, con el nuevo código penal seguramente se haya reducido.
Sí, yo confundí las cifras ahora cuando al inicio, porque tenía idea de que andaban más en el entorno de las 700 con el código penal viejo. Porque sí han, por lo pronto, la cantidad de mujeres privadas de libertad que hay en la unidad 5, que es la cárcel más grande,
sí,
que es la que está en Montevideo,
sí,
ahí habían el año pasado 350 más o menos mujeres allí y ahora hay 100 menos. Y eso tiene que ver con el nuevo código.
Ahí está.
Con los efectos.
Habrá que ver a fin de año las cifras, ¿no? que surgen.
Sí, esto es al día de hoy por
claro,
sí.
Bueno, no sé si hablando de características del sistema uruguayo, no hay separación entre los preventivos y los penados, y los que ya tienen una pena. Eso creo que se introdujo también en el Código Penal,
sí.
Y es una de las recomendaciones que se dan internacionalmente, pero son difíciles, hoy en día no se da tanto.
Tienen que instrumentarlo en todas las cárceles.
Exactamente.
Igual.
Bueno, la población carcelaria está principalmente compuesta de personas jóvenes, pobres, con trayectorias laborales de alta precariedad y residentes en barrios, donde se ofrecen pocos recursos para revertir los procesos de desigualdad social o económica que perciben. Y aún siendo representantes de un sector de la población particularmente afectado por las desigualdades sociales, hombres y mujeres que acaban siendo recluidos en las prisiones presentan perfiles diferenciados, ¿está? En cuanto a lo que respecta a sus condiciones de vida durante la infancia, permanencia en el sistema educativo, inserción en el ámbito laboral o composición de sus hogares, ¿está? Si bien la vulneración de los derechos es previa a la situación de reclusión, la misma es continuada durante el pasaje por las instituciones penitenciarias, que deberían de alguna manera, este proceso lo que hace es profundizar las brechas sociales, ¿está? Haciendo más difícil la reinserción que ya se hallaba excluida anteriormente de entrar a la cárcel.
Ellas cargan con el estigma doble, ¿no? Cualquier persona priva de libertad carga con el estigma de haber estado preso. Al egreso es una marca con la que tienen que lograr sobrevivir y reinsertarse y encontrar trabajo a pesar de... y ellas, siendo mujeres, esa misma marca les pesa el doble.
Sí, el doble, exactamente. Sí. Es como triple, ¿no es cierto? Veíamos que
sí,
como triple.
Eso lo,
pagan el delito y además no logran, tienen como ellas mismas un tema de encararlo mal, ¿no es cierto? La persona de poder transitarlo y de poder reinsertarse. Y en definitiva, sus propias familias son ellas son rechazadas por sus propias familias, claro. No pudiendo tampoco ejercer muchas veces su responsabilidad como madres, como quisieran, ¿no es cierto? En muchos casos.
Sí, en realidad, casi todas las mujeres que están privadas de libertad son madres. O sea, es altísimo el porcentaje de mujeres privadas de libertad que tienen hijos.
Hay
a
solo
cargo.
Una unidad dispuesta para eso específicamente.
Para las que pueden vivir.
Exactamente.
En la cárcel con sus hijos.
Que tienen que ser menores de 4 años.
Por ley.
Principio.
Y pueden haber excepciones en la extensión del plazo de
claro,
quedarse.
Porque cuando...
Pero eso es independiente de que no tengan hijos.
Claro. Sí,
o sea, todas las mujeres,
por supuesto.
La enorme mayoría de mujeres privadas de libertad tienen hijos. A cargo que a la hora de que ellas caen presas, la situación en la que quedan esos niños es... Bueno, es particular en cada caso, porque algunas tienen con quién dejar, los familiares que se pueden hacer cargo, otras no, son institucionalizados. Bueno.
Sí. Bueno, estaba hablando básicamente de la población carcelaria en general. Ahora vamos a pasar al tema de.
Yo te interrumpo.
Que nos.
Demasiado. Nos
Bueno, ya dijimos que la principal unidad destinada a recibir mujeres reclusas mayores de edad es la número 5, que está en Colón, donde se alojan indistintamente procesadas y penadas. Después, la unidad número 9 es la que está localizada en el mismo predio, que recibe a mujeres con hijos pequeños a cargo, pero tiene una capacidad locativa insuficiente. ¿Tá? En el interior del país, en los distintos departamentos, la mayoría de las unidades femeninas están en el mismo predio que la unidad masculina, lo que implica dificultades para su manejo, ya que tampoco existe una gestión tan preparada para estos casos, aunque se viene cambiando, y podemos decir... que hoy de 29 unidades penitenciarias para adultos, 7 de ellas son dirigidas por mujeres. Uh-huh. O sea, se está dando una especie de feminización de la fuerza de trabajo penitenciaria. Porque a los llamados han respondido más mujeres, esto de que los civiles puedan trabajar.
El cambio ese que hubo.
Exacto.
De incluir a civiles operadores penitenciarios. No son policías.
Hay más mujeres que se están presentando a esos llamados que hombres.
Y una cantidad importante de profesionales, además.
También. Bueno, en general los sectores para las mujeres ofrecen un poco mejores condiciones de habitabilidad, sobre todo lo que a limpieza refiere. Sin embargo, los espacios de trabajo, estudio o recreación están más descuidados y el acceso es más limitado, ya que hay un sesgo de género que privilegia a las unidades destinadas a los hombres. O sea, en lo que refiere al acceso al trabajo y a la capacitación laboral. ¿Tá? Las ofertas de trabajo para mujeres reclusas es mucho menor que para los hombres, y la mayoría de los trabajos a los que acceden siguen la lógica de la domesticidad y la conyugalidad, que terminan reproduciendo las formas de subordinación de la sociedad, ¿no? Subjetivas, en las cuales están sujetas las mujeres. Por ejemplo, los hombres hacen tareas de construcción y las mujeres cosen.
Sí.
Por ejemplo. Igualmente, de parte de las autoridades dicen que esta situación ha comenzado a cambiar con el trabajo que se está haciendo en el Instituto Nacional de Rehabilitación, de un polo industrial femenino donde se llevan a cabo actividades productivas y talleres de vestimenta, igual es cosa.
No, pero tienen, por ejemplo, un taller de carpintería en la unidad 5.
Está bien,
no
está
solo
bien.
Tienen un taller de costura, pero también tienen un taller de carpintería.
Lo que me llamó mucho la atención es que recién en el 2016, bueno, me llamó la atención porque...
Por la proximidad.
Sí, que recién ahí se creó un departamento de género y diversidad en el Instituto Nacional de Rehabilitación.
Con ese nombre, con el nombre de departamento. Existía ya igual antes
ahí
una área no tan formalizada como dentro de la organización institucional. Ya estaba trabajando, pero sí.
Bueno, la brecha de género en los ingresos se mantiene en la población privada de libertad. Igualmente podemos observar que los promedios de ingreso por género, podemos observar que los hombres privados de libertad ganan considerablemente que su contraparte no privada de libertad, digamos, quienes trabajan en el mercado de trabajo regularmente. Pero las mujeres privadas de libertad parecen no presentar diferencias significativas con los hombres privados de libertad. Pero ¿qué pasa? Cuando lo agregamos, agregamos el tema de la educación, el nivel educativo, sí, porque en realidad en cuanto a nivel educativo las mujeres están más preparadas que los hombres y terminan ganando lo mismo. Entonces la brecha
sigue
dando, exactamente. Bueno, la unidad número 5 es la única del país que recibe únicamente a mujeres. Y está, hoy
y
en
tuvo
día
muchas críticas,
está
¿no?
Puesta,
también, y sí. Fue por el parte del comisionado parlamentario, bueno, y eso llevó a que en el año, a fines del 2016, se cerrara
un sector de castigo. Que aislaban a las personas, ¿no?
Claro, por recomendación del...
Claro, pero no, la crítica no es a que exista una cárcel de mujeres. La
crítica
es
que había un sector de castigo en condiciones inhumanas.
Sí, sí. Bueno, y que fue cerrado a fines por recomendación del
comisionado. No, y aparte tiene problemas de mantenimiento, de estructura. Bueno, eso le pasa a todos los centros penitenciarios. La mayor parte de la población carcelaria femenina está privada de libertad por delitos relacionados al tráfico de droga, y después lo siguen los delitos contra la propiedad y los homicidios. El aumento de la tasa de encarcelamiento en las mujeres está directamente relacionado con el tráfico de drogas. Ya lo habíamos hablado en la columna sobre la marihuana, porque ocupan lugares y realizan tareas que corresponden al microtráfico,
a la venta.
Están mucho más expuestas, ¿no? Y la convierten en un blanco fácil de las políticas que buscan reprimir el narcotráfico. ¿Está?
Sí, exactamente. Eso es así. Vamos a hacer una pausa y volvemos en unos minutos.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Copa Mundial de Fútbol Femenino Sub-17. Ellas haciendo historia. La Intendencia de Colonia está adaptando su estadio, el Alberto Supici, para dejarlo pronto para la cita.
Hace un año que se están removiendo oficinas, mejorando los vestuarios y las cabinas para la televisión.
Mundialas, a partir del jueves 11 de octubre por Uniradio, 89.1 FM.
Periferia, con la producción de Cecilia Osorio. Análisis internacional con una mirada cercana a realidades lejanas. Viernes, 8:30 horas, con repetición los sábados a las 10 y los martes a las 21 horas. Periferia.
Universidad de la República.
Estás escuchando Ni Más Ni Menos.
Bueno, volvemos y continuamos con la columna sobre las mujeres privadas de libertad en el Uruguay.
Bueno, hablando sobre el estigma que estas mujeres tienen privadas de libertad, podemos hablar de que reciben un triple castigo, como decía Claudia hoy, cuando cometen un delito. Lo primero es la pena que se le impone, como a cualquier persona que va presa. Después, la pena social de sus allegados, de su familia, del entorno. ¿Por qué? Porque rompen el comportamiento esperable o esperado. Las mujeres no deben cometer delitos. No. Ese es el comportamiento esperado. Y, por otro lado, también se dice... no solo hizo un delito, sino que rompió su comportamiento esperado, entonces es peor que el hombre. Es peor, porque su rol de madre no lo está ejerciendo bien. O...
¿Qué ejemplo da?
Exacto, ¿qué ejemplo da? ¿Tá? Entonces son rechazadas en las casas.
Aisladas por la aisladas, familia, ¿no? Sí. En soledad, porque lo que se plantea es que tienen un muy bajo nivel de visitas, ¿no?
Sí, el tercer castigo es cuando son liberadas, que pasan a ser mujeres.
Nadie las va a visitar.
Que cometieron un delito, por lo que las puertas a la inserción laboral se les abren también con mucha dificultad. Y bueno, como dato ilustrativo de esto de las visitas, en Semana Santa del 2016, por ejemplo, en una unidad donde hay 350 mujeres, hubo solo 100 visitas. Y otra cosa para aclarar de eso, que me parece también muy importante, es que la mayoría de las personas que la van a visitar son mujeres también. O sea, la mayoría de las personas que visitan a todos los reclusos son mujeres.
Sí. Pero si tú vas a las cárceles de los hombres, hay colas.
Claro,
sí, de mujeres, sí. Madres, esposas, hermanas, hijas, sí. Que llevan con comida, cigarros, etcétera, ¿no? Alimentos y provisiones para la estadía, ¿eh? Para la sobrevivencia. A las mujeres, vos vas un día de visita a la cárcel de mujeres con 250, pero cuando habían 350 era igual, y te encontrás con cuatro personas haciendo cola, con cinco personas.
Claro.
No,
sí, sí. Como no, significativo, es muy
la realidad.
Claro,
no va nadie a visitarlas, van muy poco, y tiene eso también que ver con que también las mujeres de su entorno cercano muchas veces son las que se quedan a cargo con los hijos, claro, de ellas cuando ellas están presas.
Claro.
Entonces, cosa que les complica también la situación para poder ir a la cárcel.
Claro,
sostener ambas, claro, sostener ambas situaciones.
Sea la madre, la hermana, la amiga,
importa él,
se tiene que quedar con los hijos. Y bueno, y otra situación que llama mucho la atención es el exceso consumo de psicofármacos, que aparte son dados por también muchas veces.
Como castigo,
como forma, lo que se. Si bien existe un mercado negro, también son medicadas, o sea, es algo.
No, son medicadas legalmente.
Por eso
no,
digo, no, y eso no. Se puede ver. Desde muchos,
lo que no hay es un control, ni tantas consultas psiquiátricas.
Claro, pero se puede ver
haber
como una coerción a través de los psicofármacos, porque en realidad no tienen por qué estar. Se pueden atender esas cuestiones que se atienden a través de los psicofármacos desde otras formas, ¿no? Atención psicológica, o apoyo en todo sentido. O sea, los psicofármacos me parece que es una forma de control y de coerción, sí,
claro.
No declarado y tapado, pero sin embargo produce un montón de riesgos para la salud de las reclusas, incluso para cuando salgan, porque capaz que al salir no consiguen una, por ejemplo, se pueden hacer adictas a un psicofármaco y si no consiguen esa receta después, también la puedes hasta llevar a que vuelva a delinquir para poder conseguir alguna droga. Es un ejemplo, ¿no? Pero
sí.
Me pareció bastante preocupante eso. La culpa que genera.
Y las inhabilita para hacer cosas también.
Claro,
¿no?
te estupidiza, digamos.
Para poder estudiar, para poder ¿no?
Para
hacer
vida.
Tareas.
Y bueno, y ahí también siguen perpetuando la diferencia del acceso al trabajo que existe.
Tiene.
Y bueno, podemos decir que la culpa que genera el estigma de haber estado privada de libertad es mayor para las mujeres. ¿Tá? Y esa culpa está relacionada directamente con la transgresión de los roles tradicionales que deshumanizan y hacen que se sometan al poder institucional y se sientan sometidas mediante mediante esta forma de coerción y la violencia que genera estar en una cárcel, ¿no? Bueno, eso era. Después, como dato curioso, me pareció decir que solo una mujer está presa por violencia doméstica, me pareció un dato
sí,
importante.
Curioso.
Y bueno, me faltó decir en realidad que hasta el año 89 la cárcel de Cabildo había estado manejada por un grupo religioso o por monjas.
Por monjas.
Y bueno, recién cuando el Instituto Nacional de Rehabilitación se creó en el 2011, ¿no? Recién ahí se empezó a armar todo bastante más ordenado para poder hacer una cárcel de mujeres un poco más digna, ¿no? Pero
bueno, responsabilidad
hoy en día,
del Estado.
Claro, exacto, es la responsabilidad. Y hoy nos decías que me contabas que estaban tan atrás en el presupuesto que a veces hasta son grupos religiosos que van a hacer caridad, digamos, ahí, y pagan reformas o...
Sí, aportan.
Aportan, sí.
Al mantenimiento.
Y bueno, yo pienso que esta situación se puede ir revirtiendo. Esta forma de feminización de la fuerza de trabajo puede llegar a ayudar. Igual
hay ejemplos, ¿no? Capaz que podrían llamar la atención en Salto, que es mixta y bueno, está dirigida por una mujer, la cárcel, y bueno, tienen proyectos diferentes que capaz que...
Sí, hay paridad en el trabajo, pero me parece que eso es más desde arriba, es una mirada más desde las personas que trabajan ahí y no tanto desde una mirada hacia las reclusas que... Me parece que lo que más se podría llegar a reclamar es un apoyo, ¿no? Porque realmente, como yo quiero mencionar, que le puse de título a la columna, el último orejón del tarro, porque si bien todas las personas privadas de libertad están totalmente olvidadas por la mayoría de la sociedad, incluso, que se lo merecen, que se jodan...
Sí, cada vez peor, ese discurso, cada vez más penas.
Aunque exista eso, las mujeres dentro de esa discriminación que ya es... muchísimo peor porque el abandono que sufren y se dan
y las posibilidades reales que tienen después de reinsertarse.
Sí, sí,
es una preocupación grande la que tiene la dirección de la cárcel.
Lo que hace
del INR también sobre cómo lograr insertar a estas mujeres en trabajos que les sean también redituables.
Claro, que les sirvan para después, ¿no?
Porque lo que tiene es que ellas suelen ser cabezas de familia, deben tener varios hijos a cargo, y lo que una mujer que se dedica al microtráfico, por ejemplo, ¿no? A la venta de droga, ya en el último eslabón de la cadena, y con lo que saca de ganancia por hacer esa actividad, no tiene comparación con los trabajos a los que pueden acceder con los niveles de estudio que tienen.
Sí,
y con, claro. y habiendo sido presas, ¿no?
Sí. Presas. Bueno, básicamente pudimos dar un panorama de lo que es la situación de las mujeres en las cárceles y para despedirnos, en realidad, traje una canción que no es irónica, no vamos, claro, a tomar al pie de la letra, pero se llama Chorra, es un tango y bueno, un poco muestra la visión que se tenía y que sigue manteniéndose hasta hoy en día de una mujer que delinque
casos, ¿no?
O que comete un crimen.
Bien,
gracias.
Bueno, chao. Chao.
Por ser bueno me pusiste la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En 6 meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el mostrador. Chorra, me robaste hasta el amor. Ahora, tanto me asusta una mina, que si en la calle me afila, me pongo al lado del botón. Lo que más bronca me da es saber esta un tan gil. Si hace un mes de desayuno con lo que he sabido ayer, no era a mí que me cachaban tus rebuscas de mujer. Hoy me entero que tu mamá, noble vida de un guerrero, es la chorra de más fama que piso la 33. Y he sabido que el guerrero que murió lleno de honor, ni murió ni fue guerrero como me engrupiste vos, está en cana prontuariado como agente de la camorra, profesor de cachiporra, malandrín y estafador. Entre todos me pelaron con acero. Tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a ensartar. Se tragaron vos, la viuda y el guerrero, lo que me costó 10 años de paciencia y de jugar. Chorros, vos, tu vieja y tu papá, guarda, cuídense porque anda suelta. Si los cacha los da vuelta, no les da tiene por rajar. Lo que más bronca me da es haber estado tan gil.
Ni más ni menos. Una mirada feminista de la ciencia política.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Uniradio. 89.1. Universidad de la República.